Llegó el frío y llega la necesidad de calefaccionar. Uy, arranqué como una publicidad. Me di cuenta.
No tengo voz de locutor, pero
algo me decía en el medio que estás haciendo una publicidad. Bueno, no. Es el arranque de una charla, una columna de Seba Fleites. Hay mucha gente que usa el supergas. Un 20% en el país, pero claro, eso varía porque Montevideo debe ser bastante más. Está en las encuestas. Se puede buscar porque en el interior la leña es muy presente. Y el supergas bastante menos presente en todo el interior del país. Hemos dado estos datos muchas veces, hablando con SEA, hablando con la gente de SEG, encuestas que se hacen en el país del Ministerio de Industria. Algunas cosas cambiaron en los últimos años, en la reforma del combustible. Otras faltan. De eso vamos a hablar con Seba Fleitas, de un sector que hay titulares que se repiten, ¿no? Está fuertemente subsidiado. Hubo alguna polémica en este gobierno con esto, y hubo alguna medida también que se tomó. Mucha renta para el sector privado. Y con clara colusión de precios, que es cierto, lo vemos todo, la garrafa sale tanto, no compiten esta con la otra, y bueno, si compiten lo disimulan bastante, puede ser en el servicio.
Alguna promocioncita en algún
sí,
momento.
Pero si no, la verdad que se ve siempre el mismo precio. Y ahí vamos con Seba Fleitas. Seba, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Bueno, esperándote por acá por Montevideo en breve, pero antes hablemos de Supergas, justo en una semana donde Inometa anunció temperaturas invernales, así que viene bien.
Sí, vale la pena volver a esto. La reforma de los combustibles influyó el mercado del supergas. Sin embargo, incluso hoy casi la mitad del precio de una garrafa de 13 kilos se lo lleva el costo de distribución de las empresas privadas que lo distribuyen y venden. Vale la pena volver y pensar un poquito más qué está pasando aquí, qué se hizo y qué falta.
Sí, un tema, conversábamos aquí con el equipo antes, que te trajo a No Toquen Nada. Era parte de los temas con los que empezamos a hablar con vos hace muchos años, hace 8 años. Algunas cosas han cambiado y eso está bueno contarlo.
Sí, lo conversábamos entonces. Había elementos que hacían pensar en la existencia de fallos de regulación en el mercado del supergas y que estos fallos incluso eran los que podían estar contribuyendo a los continuos conflictos en el sector. Era una cuestión de que comenzaban los primeros fríos, comenzaban esos conflictos que parecían ser del tipo de conflictos de repartir las rentas, ¿no? Es típico como en una industria cuando había como beneficios extranormales. Entonces había repetidos conflictos para ver cómo se distribuían esas rentas extranormales, y eso nos llamaba la atención y también el entramado un poco que había en el mercado de distribución, que era bien complicado, ¿sí?
Sí, titulares, Seba, porque la verdad que vos lo has contado muchas veces, yo he leído, cuando vos me mandás la información y después te he escuchado hablar del tema, pero era tan entreverado que si uno no va solo a los titulares, la verdad que puede confundir a la audiencia.
Sí, hagámoslo bien en titulares. Básicamente ANCAP era juez y parte, o estaba de diferentes lados del mostrador, como decía el sueco, a través de contratos con los agentes privados. ANCAP estaba en este entramado con empresas privadas donde ANCAP vendía el supergas a las 3 distribuidoras privadas y a la suya propia, que se llama Duxa, pero a la vez ANCAP, con 2 de estas empresas privadas, tenía plantas de envasado en una asociación que se llamaba Gasur y se la alquilaba a las empresas privadas que le terminaban envasando a Duxa. Una cosa bien compleja, digamos, de entender. Y el problema central de este diseño complicado es que generaba muy malos incentivos y hacía opacas las transacciones entre las distribuidoras y ANCAP, haciendo muy difícil tener información sobre los costos y las condiciones de estos contratos con las distribuidoras, y hacía básicamente, como pasa en otros combustibles, que ANCAP también regulaba estos mercados en base a estos contratos. Básicamente decía cuánto tenían que ser los márgenes de distribución, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo hacía muy difícil, los contratos vencieron en 2023 y eso permitió cambiar la regulación en algún sentido.
Sí, recordemos que este tema de los contratos de distribución también estaba en el gran mercado de las naftas. Se dejaron vencer también los contratos, pero hay mucho problema, y lo has contado en otras columnas y volveremos sobre cómo manejar esa pata privada, la pata final de la distribución. Aquí en el Supergas se dejaron vencer los contratos y algo se hizo.
Sí, se hicieron cambios que fueron importantes, ¿sí? El primero es que ahora el rol de ANCAP se limita a producir el supergas, el gas licuado de petróleo, y venderlo a los distribuidores, y que la regulación del mercado ahora queda a cargo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, que es la que ahora va a regular o tiene encargado regular el mercado, ¿sí? ANCAP también tomó medidas para enfrentar los problemas que generaba el alquilar de las plantas de envasado y que las privadas le envasen a Duxa, esto que decíamos recién, ¿no? Entonces, lo que hizo ANCAP era el dueño de las plantas de envasado generó una licitación internacional para que las empresas se presenten formalmente a arrendar esas plantas. Y a partir de esta licitación, ANCAP le terminó arrendando las plantas a Codique por 5 años y a Riogas por 8 años. que si bien eran las empresas que ya operaban esas plantas, ahora ANCAP logró mejores condiciones por este alquiler, ¿sí? Entonces, por un lado, se mejoró el tema del alquiler de las plantas, ANCAP logró mucho mejores condiciones que lo que tenía antes, y también se tomaron medidas por el lado del envasado, ¿sí? Una semana después de que se hizo la licitación de las plantas, Duxa hizo un llamado para tres envasadores habilitados, que eran Acodike, Riogas y Megal, que es esta empresa que tiene su propia planta, para decirle, bueno, ustedes le quieren envasar a Duxa, ¿cuánto nos cobrarían? Y finalmente Megal, que era la que no le envasaba a Duxa, terminó quedándose con el 70% del envasado, ofreciendo un precio significativamente menor al que le cobraban Acodike y Riogas. Entonces, en este sentido, también ANCAP, Duxa en realidad, que es la distribuidora de ANCAP, logró conseguir un precio por el envasado mucho menor o bastante menor al que tenía antes. Y entonces, bien, tanto en las plantas como en el envasado, se hicieron mejoras,
¿eh? Sí, mejoras para la posibilidad de ANCAP, y además, según te entiendo, Seba, también es más transparente.
Exactamente, si también podemos ver los precios, ahora los precios son abiertos porque uno puede ir a ver estos contratos, es la URSEA la que los tiene que mirar, entonces otra cuestión en este mercado, son menores al menos los incentivos a la opacidad y a la falta de transparencia.
Bueno, ¿qué falta? Porque se avanzó en este sentido que estabas contando recién, ¿y qué faltaría? Porque falta bastante también.
Exactamente, si es un proceso, una reforma que en algún sentido también está trunca, o está pendiente al menos, como la reforma de los combustibles, ¿sí? En realidad los cambios que faltan, y esto también es importante, parecen estar más ligados al rol de la URSEA, que tengo entendido que la URSEA está trabajando en esto, que ANCAP, ¿sí? Que ANCAP básicamente ha logrado mejorar los problemas que tenía en este sector, ¿sí? Entonces, el primer punto pendiente es mejorar la regulación de la distribución secundaria, ¿no? Que esto es como lo central, ¿no? El Poder Ejecutivo, como en el caso de los combustibles, determina el precio máximo de venta al público del supergas, ¿sí? Este precio son unos 80.75 pesos el kilo, lo que da unos 1.049.75, 1.050 pesos la garrafa de 13 kilos, ¿no? De este monto, el margen de distribución, si bien ha ido cayendo, sigue siendo el 48% del total. O sea, el 48% de lo que pagamos por la garrafa de 13 kilos va para el margen de distribución.
¿Sí? Para los privados.
Para los privados, sí. Y para estas empresas que son Duxa, que es propiedad de ANCAP, pero funciona como una empresa privada en la distribución, Megala, Codique y Riogas.
Bien.
¿Sí? En el marco de la reforma de los combustibles, el decreto 343 del 2022, el artículo 3, exhortó a la URSEA, en este nuevo juego en el cual la URSEA es el regulador, ¿sí?, y no ANCAP, este decreto exhortó a la URSEA que realice un estudio de la revisión de los costos eficientes del sistema y a definir una metodología para el cálculo del precio máximo intermedio definitivo, el precio al que ANCAP le tiene que vender a los distribuidores, y de los márgenes de distribución eficiente, o sea, al final del día, cuál va a ser el precio máximo de venta al público, ¿sí? Y la URSEA tiene que hacer esto antes del 1 de diciembre del 2024, o sea, antes del 1 de diciembre de este año, ¿sí? Me consta que la URSEA está trabajando en esto, creo que hay un buen equipo trabajando en esto, incluso creo que la persona que está a cargo era la persona que estaba antes de presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia, la economista Luciana Macedo. Pero obviamente, como en estas reformas de los combustibles, digamos, en la parte de la distribución privada, siempre han habido problemas, entonces siempre queda la duda de cuánto se va a poder avanzar en esto. Por lo pronto, la URSEA, más por el lado político en algún sentido como que por el lado técnico, como ha pasado en el caso de los combustibles, entonces tenemos la vista puesta en el 1 de diciembre del 2024, una vez que termina el proceso electoral, de hecho, ver qué pasa con esto, si la URSEA efectivamente puede definir los márgenes de eficientes de distribución y por lo tanto bajar el precio el costo de la distribución y el precio de la garrafa, ¿no?
Sí, quizás en la audiencia alguno en el trajín de un lunes de mañana dice, bueno, precio máximo intermedio definitivo, margen de distribución eficiente, ¿dónde estoy yo, no? ¿Dónde está el consumidor? Y acá lo que tiene que hacer la URSEA es clave, están los consumidores claramente, ¿no? Porque lo que debería definir la URSEA tiene que ver con márgenes, que quiere decir cuánto deberían ganar esas empresas.
Claro, si la URSEA, por decir algo, digamos, en caso hipotético, si la URSEA determina que el margen eficiente son 10 pesos menos de lo que es actualmente por kilo, entonces la garrafa va a bajar 130 pesos, ¿no? No digo que eso sea lo que vaya a pasar, ni mucho menos, es simplemente un caso especulativo, pero digo, esa es la forma en la que impacta al consumidor, digamos, directamente, ¿no?
Y hay otro impacto que podría darse por otra comisión, en este caso de promoción de defensa de la competencia, algo que rompe los ojos, que es el precio igual en todos lados.
Bueno, ese es el otro tema que nos pasa también en el mercado de combustibles líquidos, que es que básicamente cuando uno mira las páginas web de las empresas que venden supergas, todas venden al precio máximo de venta al consumidor, que está regulado por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Esto no quiere decir que cada tanto no hagan algún tipo de descuento, no se pueda conseguir un 3x2 o alguna cosa de ese tipo, ¿sí? Pero en esencia están vendiendo el precio máximo fijado por la ley, y es muy raro en sectores en competencia, como decíamos con las estaciones de servicio, ver que todos los agentes venden al precio máximo, ¿sí? Esto es una cuestión de que a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay, pero de cualquier país del mundo, debería llamarle la atención y debería investigarlo con un poco de recelo, ¿sí?
Bien, cerramos con un tema que es enorme, que también merecería un rato largo, pero es el de los subsidios y la plata que queda y para quién queda por el camino por ahí.
Sí, este es un tercer punto pendiente, que es el tema de los subsidios, ¿sí? Y aquí con los subsidios tenemos dos tipos de subsidios. En primer lugar, tenemos como este subsidio general al supergas, que se hace, entre comillas, un subsidio, ya lo habíamos hablado anteriormente, no es estrictamente un subsidio, pero es básicamente el hecho de que ANCAP vende por debajo del precio de paridad de importación. Entonces, por cada garrafa de 13 kilos de gas, que cuesta estos 1.050 pesos, ANCAP deja de recaudar 173 pesos por vender por debajo de la paridad de poder de importación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que entender este subsidio, entre comillas, a quién beneficia, ¿no? O sea, y para eso tenemos que entender quién usa el supergas, ¿sí? El supergas en Uruguay se utiliza fundamentalmente para dos cosas, para cocinar y para calefacción, ¿sí? Para el caso de cocinar, el consumo se da generalizado en todos los perfiles de ingreso, con más del 90% de los hogares que declaran que utilizan supergas para cocinar, ¿sí? La excepción a esto es el 20% más rico de la población, que utiliza otras fuentes de cocinar un poco más intensamente, pero aún así todavía más del 70%, el 20% más rico de la población, sigue utilizando el supergas. Lo que queremos decir es, para cocinar prácticamente, claro, entre comillas, todo el mundo utiliza supergas.
No, pero ahí cuando, ¿sí?, hablas del 20% más rico, estás hablando de ese, entre comillas, otra vez, subsidio para gente que evidentemente no lo está necesitando.
Exactamente, ¿sí? Y lo mismo pasa un poco con la calefacción. Cuando miramos la calefacción, el 20% de los hogares más o menos utiliza el supergas para calefacción, y esto decrece bastante solo en el 5% más pobre o el 10% más rico, ¿sí? Sacando esos dos extremos de la distribución de ingreso, casi que al resto todo el mundo utiliza un 20% de los hogares, al menos tiene el 20% de los hogares utiliza el supergas para calefaccionarse, ¿no? Entonces, en este marco no parece razonable tener un subsidio generalizado al supergas, y lo ideal sería con el tiempo que el precio del supergas que obtiene ANCAP converja a la paridad de importación, como de hecho lo viene haciendo. Esto ha sido algo que la política ha ido avanzando, porque en los últimos años se acerca, o sea, que ANCAP deja de recaudar por vender por debajo del precio de importación, se ha ido achicando.
Sí, el dato, por ejemplo, comparando 2022 con 2023, con números de ANCAP, pasó de una brecha de casi 100 millones de dólares en el año a una brecha de 50 millones de dólares de un año a otro, 2022 a 2023.
Exacto, Sueco. Esto ha sido una cosa que ha sido como política de irse reduciendo en base a los precios que va fijando el Poder Ejecutivo. Yo creo que es una política buena por lo que decía Joel, ¿no? Al final del día estamos subsidiando, parece, con esto a sectores de la población que tienen niveles de ingreso donde uno diría, bueno, capaz que no tiene sentido subsidiar a estos niveles de ingreso.
Sí, no, les va a mover la aguja.
Seguramente, sí, seguramente el gobierno diga, bueno, hicimos un subsidio focalizado, y de hecho lo hicieron. Seba, ¿cómo se analiza ese subsidio focalizado en el Mides y también el precio de la garrafa de 3 kilos, que no es menor, que tiene un sobrecosto allí?
Bueno, aquí hay dos temas fundamentales, ¿no? Por un lado, parece una buena idea ayudar a los hogares de menos recursos para que puedan acceder a energía para calefacción o cocina, ¿sí? Actualmente lo que se les da a los hogares que reciben asistencia del Mides es un subsidio de 50% de descuento en las recargas de 13 kilos de supergas, que está limitado a un máximo de 12 garrafas por año y hasta 2 por mes, ¿sí? Y esto es para hogares que reciben asistencia del Mides y algunas prestaciones del BPS como asistencia a la vejez, ¿sí? La pregunta que nos queda acá, o sea, lo primero, en espíritu esto es correcto, o sea, estos hogares tienen problemas para acceder a energía, es importante tenerlo en cuenta e intentar ayudarlos, ¿no? ¿Cuál es el problema potencial acá, o la pregunta que nos hacemos, es si este diseño es el diseño correcto, ¿sí? Si esta forma de lo que estamos ayudando a estos hogares es la forma correcta de hacerlo, si esta es la mejor forma de ayudar a estos hogares más necesitados? Yo no conozco evaluaciones formales sobre este tema. Entiendo que alternativamente se podría subsidiar el consumo eléctrico de estos hogares o darles dinero directamente a través del Mides u otros mecanismos y que los hogares elijan en qué forma lo van a utilizar. Yo creo que todo esto requiere una evaluación y evidencia para entender cuál es la forma eficiente de hacerlo, si lo estamos haciendo de la mejor manera. Y además estos subsidios que son focalizados en base a pertenecer a una base de datos, o sea, la gente va con la cédula y a partir de eso puede ejercer su beneficio, siempre tienen el problema de que pueden ser aprovechados para actividades ilícitas, ¿sí? O sea, gente usando la cédula de otro, intentando comprar barato garrafas, revenderlas en el mercado. Entonces, esta manera de implementar el subsidio, de vuelta, con un objetivo loable, pero quizás no sea la más eficiente, y por lo pronto no tenemos la evidencia para poder juzgarlo, eso me parece en este punto, ¿no?
Bien, y después los 3 kilos, ¿no? Que comprar tiene un sobrecosto cuando uno compra más chica, y a veces compra más chica la gente porque no accede a tener los 1.050 pesos para comprar la gran.
Este es un temazo enorme, ¿no? Porque todo esto, digamos, tiene que ver directo con los hogares de menor ingreso, que son los que utilizan estas garrafas de 3 kilos, ¿sí? No sabemos cuánto del subsidio focalizado o cuánto el subsidio focalizado logró que la gente que consume 3 kilos pasara a consumir 13 kilos, ¿sí? Claro. Muchas veces esto es complicado porque la garrafa tiene otro costo fijo o por un tema de transporte incluso, de que hay gente que puede mover la garrafa de 3 kilos pero no puede mover la garrafa de 13 kilos, ¿sí? Y si bien el mercado de garrafas, de recarga de garrafas de 3 kilos ha mejorado algo en el tema de seguridad, la regulación económica de este mercado está completamente atrasada, ¿sí? Obviamente no es una regulación fácil de implementar, porque es un mercado donde se agarran las garrafas de 3 y se las reenvasan en garrafas de 3, o sea, es como un mercado minorista, ¿no? Entonces esto obviamente siempre es complejo, pero nos quedémonos con esta idea. El precio por kilo de supergas en el mercado de garrafas de 3 kilos llega a ser más de 50% más caro que el precio por kilo de la garrafa de gas de la garrafa de 13 kilos, ¿no? Uh-huh. Si por kilo de gas, la gente que está comprando garrafas de 3 kilos puede llegar a pagar un 50% más.
Sí, sí. Y a veces es por necesidad, por varias formas de o vías de necesidad que tiene. Bueno, se va a conclusión de lo que se ha avanzado hasta ahora y de lo que falta para cerrar.
Sí, en síntesis, yo creo que se ha avanzado en el mercado de supergas. La cadena de envasado y distribución ahora es más clara. Ojalá que la próxima vez que toquemos este tema no tengamos que arrancar con esto, decir, bueno, la cadena es un entramado difícil de comprender, etcétera. Yo creo que ANCAP ha logrado resolver algunos de los pendientes. Sin embargo, ahora la regulación pasó a la URSEA y aquí es donde están los pendientes. De vuelta, entiendo que la URSEA está trabajando en esto, pero tendremos que ver cómo el proceso técnico y político de la URSEA llega a una conclusión aquí, y en diciembre nos daremos cuenta cuánto es el costo de la distribución eficiente calculada por la URSEA, y por lo tanto sabremos también qué tan ineficiente es la actual y cuál podría ser la rebaja de precios, ¿sí? También se tendrá que encarar la tarea pendiente de regular el mercado de 3 kilos. Y finalmente la Comisión de Competencia debería analizar cuidadosamente la intensidad de la competencia en el sector, donde también raramente se vende un precio distinto al máximo precio de venta al público.
No toquen nada.